¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
A ver, ¿qué tanto es responsable uno y qué tan responsable es nuestra genética? De, ahí les va, las decisiones que tomamos en nuestra vida, de las decisiones que no tomamos, ¿de qué estilo de decisiones tenemos a tomar? Y ahí les va otra. ¿Alguien de ustedes tiene clarísimo identificado, aceptado y procesado que son súper indecisos? De eso vamos a hablar con Iván Martínez Dunker, de cómo los genes, nuestra genética, influye en cómo tomamos decisiones en la vida, en qué tanta fuerza de voluntad tenemos. Y para todos los que son indecisos, porque el otro día estaba yo carcajeándome con una amiga, ¿qué es de una indecisa, Iván? Pero, a ver, al nivel de que estábamos comprando camisetas blancas. Camisetas blancas. O sea, ¿qué tan complejo, cuentavientes, puede ser tomar la decisión de comprar una camiseta blanca o no? Ah, bueno, unas vueltas que le decía yo, hija, hasta llegó a decirme, ¿pero con qué me la pongo? Le dije, basta, basta, basta. O sea, ¿de qué me hablas? Una camiseta blanca te la pones con todo. Entonces, hasta la indecisión tendrá que ver con nuestra genética. Iván Martínez Dunker es biólogo molecular por el Instituto Pasteur en Francia, es médico cirujano por la Escuela Médico Militar y es director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. A ver, ahora sí, ¿qué explica?
Hola, hola, pues muy buenos días, muchas gracias. Fíjate que es un tema muy interesante porque pues normalmente asumimos que pues nuestra personalidad depende del ambiente donde nos criamos y que digamos esa cuestión externa lo define, ¿no?
Sí.
Y un poquito históricamente la psicología, por ejemplo, ¿no? Que finalmente esta disciplina que trata de la personalidad y comprender la conducta humana, pues hasta los años 70 del siglo pasado pues era casi complicado o imposible encontrar la palabra genética para entender la personalidad, ¿no? Mucho se platicaba desde esa influencia freudiana de que pues la personalidad o todo cómo vivíamos, cómo nos relacionábamos, nuestra conducta tenía que ver con esas primeras relaciones que asumíamos en la vida, particularmente las relaciones con nuestros padres. Sin embargo, pues la genética empezó a cambiar eso, la revolución del ADN, el entender cómo funcionaban las instrucciones y cómo definía nuestras funciones biológicas, pues empezó a cambiar eso. Y el día de hoy, pues tenemos un gran acúmulo de datos que se han hecho a través de experimentos muy interesantes, incluso unos, polémicos, pero que dejan muy en claro lo siguiente, y contestando puntualmente tu pregunta, ¿no? De los rasgos de la personalidad o las dimensiones de la personalidad, que hay 5 dimensiones de la personalidad, digamos, la apertura, la responsabilidad que tienes, la extroversión, la amabilidad, sí, o la intensidad emocional. Bueno, pues, ¿dónde caes? ¿Dónde caes en los rangos dentro de cada una de esas dimensiones? Pues te lo tengo que decir, pues las cartas que te dio la vida, el cómo naciste, la genética. Entonces, la genética determina ya la dimensión, el rango en cada una de esas dimensiones que vas a tener y que vas a tener a lo largo de tu vida. Los distintos rasgos de personalidad que hay en la población, te tengo que decir, y que creo que esto puede dejar muy en claro la contribución de la genética, el 50% de la variabilidad de los rasgos de personalidad en la población, o sea, uh-huh, las variaciones que hay en nuestra población, en inteligencia, en autorregulación, el 50% en promedio están definidas por tu genética y el resto por factores no genéticos que podemos entender como ambientales, ¿no? Como puede haber sido los papás que tuviste, la familia, los hermanos, ese tipo de circunstancias. Pero ya tienes un 50% con el que naciste que en gran medida va a definir ya, uh-huh, tus dimensiones de personalidad. Y esto pues tiene un impacto importante que desafortunadamente todavía en muchos campos, desde la educación, desde la crianza, pues todavía no se incorporan. Y seguramente aquí ya han platicado en algún programa de uh-huh. este concepto que se ha platicado de nature versus nurture, ¿no? Uh-huh. O de la crianza contra la naturaleza, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues en el tema de la crianza, pues define un tema importante en la paternidad.
Claro. Ahora, quiero que expliques las evidencias que respaldan este tema de la influencia genética, los estudios con gemelos, los estudios de heredabilidad, los marcadores genéticos y qué tiene que ver esto, por ejemplo, inclusive con la fuerza de voluntad que tenemos cada uno de nosotros o que no tenemos.
Sí, por ejemplo, en el caso de la fuerza de voluntad, muy asociada al rasgo de la autorregulación, que básicamente es pues la capacidad que tienes para detener esa gratificación inmediata, ¿no? Entonces, justamente cuando yo te digo esto del 50% de promedio, que la variabilidad de rasgos de personalidad en la población tienen que ver con la genética e incluso, por ejemplo, la inteligencia, en donde hay varios estudios en donde la heredabilidad de la inteligencia se ha indicado que puede llegar hasta un rango de un 80% de heredabilidad. Uh-huh. Esto ha sido justamente realizado en estudios hechos en gemelos o, por ejemplo, en niños adoptados, en donde, por ejemplo, pues los gemelos, al tener la misma carga genética, los
su 100% de ADN es igualito.
Es igual.
Ajá.
Comparas, por ejemplo, el cómo se desarrolla su personalidad con respecto, por ejemplo, a cuates, ¿no? O sea, es decir, niños que nacieron al mismo tiempo, pero que no comparten el 100%, o sea, que son como hermanos, ¿no? 50%, pero nacieron al mismo tiempo y entonces pues también están en un factor ambiental familiar similar. Y entonces uh-huh. comparan los rasgos de personalidad y aquellos rasgos de personalidad que se presentan de forma más intensa, con mayor similitud entre gemelos comparados con, digamos, niños que nacieron al mismo tiempo, pero que son hermanos, no son gemelos idénticos, pues eso, al haber estado en ambientes iguales, significa que las diferencias de similitud responden a la genética.
Claro.
Y entonces esa es una forma. La otra es con los adoptados. Es decir, los niños que son adoptados, ¿a quién se parecen más en cuanto a las personalidades que desarrollan? ¿A sus padres biológicos o con quienes los criaron? Y lo que se ha identificado es que se parecen más justamente pues a sus padres biológicos en personalidad. Y esto, por ejemplo, también, y tal vez algunos ya lo vieron, hay un documental en Netflix muy interesante que se llama Tres extraños idénticos, que habla de estos tres gemelos que pues nunca se conocieron, formaron parte de un trabajo experimental por un psicólogo en Estados Unidos, donde los separaron al nacer. Y cada uno, o sea, porque era un experimento, y bueno, eso habla todo un tema de ética que en esos años no existía, pero los separaron y a propósito los pusieron en tres familias muy distintas: una familia rica de Nueva York, una familia de clase media y una familia, pues, digamos, pobre, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿para qué? La intención de ese estudio era demostrar que el ambiente en el que te desarrollabas iba a definir tu personalidad. Desafortunadamente, digamos, para el psiquiatra, porque pues vio completamente lo contrario y por eso mucho y por otras razones no se publicaron estos resultados, se demostró que independientemente de la familia en la que estaba, esos tres gemelos desarrollaron grandes rasgos de personalidad que los hacían casi idénticos, desde los gustos que tenían, de cómo agarraban la cerveza, de qué marca de cerveza, de qué clase de carrera habían decidido. Entonces había todas esas situaciones y, por supuesto, también había diferencias, que eso explica también la contribución del ambiente, ¿no? Entonces, digamos, estos estudios pues han podido, y cuando hablo de estos estudios a lo largo de la historia, estamos hablando ya de estudios que suman pues más de 1,000,000 de gemelos que han sido estudiados de distintas formas y el cúmulo de datos ya deja muy claro que la genética influye de forma importante en tu personalidad. Ahora, hay quienes, y es importante distinguirlo, porque pues, entonces la genética ya determina lo que voy a hacer y entonces ya no tengo ningún control sobre quién soy. No, a ver, espérame. Yo diría, el elemento principal que define tu conducta. Sin embargo, hay muchas cosas que puedes hacer justamente desde la cuestión ambiental.
Ok, pero entonces el punto es, a ver, ¿quién de ustedes vive pegándose contra la pared diciendo es que no puede ser que no tenga más fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad, el 50% de ello es genética o más.
Sí, digamos que podríamos interpretarlo así. O sea, depende de la persona, del individuo. Lo que te puedo decir es, si yo tengo un rasgo de personalidad que está definiendo como esto, por ejemplo, el que sea obsesivo con comprar camisas blancas o que no me pueda decidir rápidamente, a diferencia de alguien que ya rápido agarra esta y no le da mucha importancia. Bueno, esa diferencia que se está dando, justamente un componente principal va a ser la genética y otro va a ser ambiental. Y entonces dices, bueno, ¿y eso qué? En la práctica, ¿eso qué importancia tiene? Y sí, lo podemos ver de distintos aspectos. Es, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Quiero cambiar. Quiero que tal situación o rasgo de mi personalidad, quiero modificarlo. Entonces, ¿lo puedes modificar o ya la genética dijo, así vas a hacer y así vas a hacer exactamente para siempre? Sí. No, sí lo puedes modificar. Sin embargo, tienes que entender que hay una genética que ya ha determinado en gran medida el por qué tienes ese rasgo de personalidad. Y en ese sentido, tendrás que trabajar desde cómo abordas sobre lo que tienes control, que no es tu genética. Hasta ahorita no podemos cambiar nuestros genes y cambiar el rasgo de personalidad, sino ambientalmente, ¿qué vas a hacer? Y esto, por supuesto, con tu terapeuta, lo ideal es que lo entendieran y que no vas a tratar igual a alguien que tiene adicciones si, por ejemplo, se debe que tiene un componente genético fuerte de adicciones a su familia comparado con alguien que no tiene ese componente genético que ha determinado, por ejemplo, su adicción.
Claro. Tú lo dividiste en 4 factores ambientales. La razón 1 es como es. Número 1, la experiencia en la infancia. Explique, Iván.
Sí, entonces, bueno, justamente todos estos factores ambientales van a tener una influencia sobre, digamos, ese molde inicial que ya comentamos el que naciste y que la genética definió. Entonces, por supuesto, si ponemos un ejemplo de, bueno, mis papás me golpeaban y fueron violentos conmigo en los primeros años de mi vida, ¿va a tener eso un impacto? Por supuesto que lo va a tener, ¿no? Oye, no tuve acceso a la educación, tuve amigos que fueron una mala influencia, ¿va a tener un impacto sobre mi personalidad? Por supuesto que lo va a tener, ¿no? Y quisiera tal vez asumir igual eventos de vida y traumas, etcétera, eso va a ocurrir. Y esto de oye, pero si ya hay ese molde de la genética, ¿por qué se cambia por estos factores ambientales? Y ahí, bueno, tiene que ver con la evolución y con una característica súper interesante de nuestro cerebro, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la altura, pues ya tienes cierta altura y a lo largo de tu vida, sobre todo si ya pasaste los 18 años, 19 años, pues ya no va a cambiar, digamos, ya está fija. Pero en el caso del cerebro, como órgano, tiene una característica muy importante que es la plasticidad. Es decir, nuestro cerebro está hecho para adaptarse, ¿no? Y entonces, claro, obviamente, ¿cómo te adaptas al ambiente interactuando con esos factores?
A ver, con esto van a entender perfectamente bien esto, el tema de la genética y de la experiencia de la infancia. Por ejemplo, si alguien de ustedes allá afuera, cuentavientes, tiene hermanos o hermanas. Yo vengo de una familia de 5. La experiencia de mi hermana la mayor en su infancia es muy diferente a mi experiencia. La pregunta, Iván, es, ¿eso tiene que ver con tu carga genética individual? Porque mi hermana la mayor y yo no compartimos la misma genética, aunque venimos de los mismos papás. Yo no sé si ustedes, cuentavientes, han tenido conversaciones con sus hermanos de, no, güey, es que perdón, o sea, mi papá era un horror Y tú, ¿de qué hablas? Mi papá es lo máximo. O sea, que cada quien dentro de una misma familia tiene una experiencia totalmente diferente.
Sí, justamente tienes toda la razón, y esas diferencias entre ti o tu hermana, o entre quien nos escuchan, entre sus hermanos, se darán cuenta que comparten cosas muy similares en personalidad que podemos atribuir a la cuestión genética, y uh-huh. cosas muy distintas, ¿no? Y que podríamos atribuir justamente a que fueron expuestos a condiciones ambientales muy diferentes. Entonces, quiero tomar nada más dos ejemplos que pueden ser interesantes. La esquizofrenia, ¿no? Una enfermedad mental desgastante, problemática. Hay ya definido desde la genética un gran riesgo para ser esquizofrénico, sí. Ya tus genes definen en gran medida que vas a tener un alto riesgo para la esquizofrenia, sí. Todos entonces que tienen ese factor de riesgo incrementado desde su genética para sufrir de esquizofrenia, ¿son esquizofrénicos? No. Y bueno, ¿y por qué? Si la genética ya los está empujando a eso. Bueno, generalmente, y voy a poner dos ejemplos, la diferencia cuál puede ser. Si hubo dos niños que nacieron con el mismo riesgo para desarrollar esquizofrenia, pero uno de ellos estuvo en un ambiente familiar cálido, donde no hubo violencia, donde hubo acompañamiento, comparado uno en donde le pegaban o lo traumatizaron desde la infancia, quien va a desarrollar esquizofrenia justamente va a ser ese niño que tiene un riesgo ya genético de tener esquizofrenia, pero que el ambiente lo detonó. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ver que la genética y la interacción con el ambiente es clave para entender. No es entender las cosas nada más desde la genética o desde el ambiente. Hay una interacción. Y otro ejemplo en esta misma situación de la esquizofrenia. Podemos ver grandes artistas que son funcionales y son muy creativos, y o músicos, artistas, etcétera, que, bueno, no tienen esquizofrenia, pero seguramente esa carga genética que les empujaba ya en un ambiente adecuado, pues los hizo funcionales, creativos y artistas. Pero otros que hubieran podido en otro ambiente haber sido lo mismo, pero no tuvieron ese ambiente, tuvieron un ambiente violento o una familia que no encauzó esas virtudes creativas, en que acabaron en una esquizofrenia completamente declarada y completamente, pues, disfuncional para ellos. Otro ejemplo, la paternidad. Y esto creo que nos pasa a todos. Y lo podemos haber vivido con padres nuestros, o incluso como padres a veces lo hacemos, en donde nos hacemos completamente responsables y creemos que tenemos 100% el control de quiénes van a ser nuestros hijos. Y ese es el error, pues, más grave que se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay que entender que nuestros hijos, y sobre todo en hijos distintos, ya vienen, les digo, la carta de la vida ya les dijo qué dimensiones de la personalidad, cómo van a estar. Y a veces nosotros no queremos ver eso. No, mi hijo va a ser médico. Y estamos viendo que tiene el talento para la música, que tiene talento para la ingeniería, en lo que está empezando a hacer en sus primeros años de vida, a lo largo de su adolescencia. Pues no me importa eso, va a ser esto, ¿no? Y lo asumo yo, mi papá, como mi responsabilidad, diseñar el hijo que debe de ser. Y eso a qué nos lleva, cuando generalmente hay ese tipo de paternidad, a una confrontación horrible, no solamente con la personalidad de nuestros hijos, sino pues también con adultos después que acaban siendo algo que no son, y que obviamente empiezan a tener problemáticas, no solamente consigo mismo, sino en sus relaciones. Entonces, por eso como padre hay que entender que nuestros hijos ya tienen una genética y tenemos que estar atentos a esa genética, cómo se está expresando, y encauzar esa genética con un ambiente adecuado para esa genética. Pero muchas veces no vemos eso y queremos que sean como nosotros. Y aunque compartimos genética con nuestros hijos, eso no significa que sean como nosotros, porque su genética es distinta y está marcando de forma distinta sus tendencias.
Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Porque también hemos hablado, ahorita tocabas el tema de la esquizofrenia, pero hay familias enteras que, por ejemplo, están deprimidas, o familias enteras que son ansiosas. Entendiendo que el 50% depende de nuestra genética, ¿qué tanto nosotros podemos moldear o transformar nuestros genes a través de la epigenética para, híjole, ser una mejor versión de nosotros mismos a pesar de nuestros genes?
Bueno, justamente en la cuestión genética, entendiendo que es un factor súper importante que va a definir nuestra personalidad y hasta qué punto la podemos moldear de acuerdo a los distintos ambientes en los que nos desarrollemos. La epigenética, lo hemos comentado en otros programas, trata de dar este concepto que si bien nuestro ADN ya es un libro que está picado en piedra, o sea, las instrucciones ya no se pueden cambiar. Lo que sí la epigenética habla es que esos, digamos, capítulos de libros, y vemos nuestro ADN como un libro, como tomos de enciclopedia, algunas partes podemos hacer que se lean mejor y otras que estén obscurecidas. Entonces, que algunas instrucciones que están ahí se hagan más y otras se hagan menos. No porque el libro haya cambiado, sino porque justamente la epigenética es como un marcador de estos negros que se ponen documentos clasificados para dejar de ver ciertas secciones de esos documentos. Y bueno, dices, ¿y ese marcador negro qué es? Bueno, ese marcador negro que obscurece o no actúa y deja que se vean segmentos de nuestro ADN, pues están definidos por proteínas que van a justamente hacer que se vea o no se vea. ¿Qué hace que estas proteínas hagan que se vean o no se vean ciertas partes de nuestro ADN y por lo tanto definir qué instrucciones van a estar actuando y entonces cómo se expresa esto en nuestra personalidad o en otras características? Pues desde la dieta, desde el estrés al que nos exponemos, desde la comida que tomaron nuestras mamás. Entonces sabemos que hay distintos factores ambientales que hacen que nuestro ADN se lea de forma distinta. Sin embargo, si tú me haces la pregunta y dar una pregunta específica de, pues entonces come esto y entonces vas a poder moldear tu rasgo de la personalidad en este sentido, no lo podemos hacer aún, no lo conocemos y no sabemos realmente cuál vaya a ser el impacto en ese sentido. Si algún día llegamos a tener, y seguramente así será, el conocimiento de cómo desde la epigenética, desde esa cuestión ambiental, podemos modificar cómo se lee nuestro ADN, entonces podremos influir en algo que hasta ahorita es el componente más difícil, imposible de modificar, ¿no? Y por eso ahorita todavía para modificar nuestros rasgos de personalidad estamos sujetos a la cuestión no genética, desde lo no genético, es decir, desde lo ambiental, ¿no? Pero tenemos que entender que ese molde genético, que es como una casa, es un plano arquitectónico, tu casa, esa personalidad, si lo vemos como una casa, esa casa que es tu personalidad, ya está definida desde que naciste, ya no hay nada que puedas hacer, pero ¿cómo la pintas? ¿Qué muebles compras? Eso sí lo puedes hacer desde los factores ambientales, pero pues siempre tienes, igual como en el diseño, tienes que ver qué muebles, qué pintura va con esa arquitectura, porque pues entre mejor haya esa armonía, mejor casa vas a tener, mejor personalidad vas a tener.
Ya, sensacional. A ver si tengo alguna otra pregunta. Pues yo creo que ya estamos, mi queridísimo Iván. Mil gracias, Iván Martínez Dunker. Es en Instagram Dunkerman, es en Twitter Dunker UAEM, porque él es el director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Un placer siempre platicar contigo. Muchísimas gracias, querido. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. No se vayan, Carlos Loret, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas, en W Radio. Adiós. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.